Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Hoy me ha sorprendido esta noticia, de esas que te hacen pensar en lo pequeños que somos dentro de la inmensidad del universo. Durante 2 meses la Tierra va a contar con 2 lunas. Tendremos la de siempre, la que nos acompaña cada noche, y ahora también un pequeño asteroide que pasaba por aquí. Lo suficientemente cerca de nuestro planeta como para ser atrapado por la gravedad de la Tierra. Según han calculado los científicos, esto ocurrirá este domingo. La roca espacial, que será nuestro nuevo satélite temporal, fue descubierto el pasado 7 de agosto y, viendo su trayectoria, comenzaron a seguirla de cerca. Lo que comprobaron es que su velocidad era baja y eso facilitaba que pudiera quedar atrapada en la gravedad terrestre. Este tipo de episodios se llaman miniluna y han ocurrido más veces en la historia. La diferencia es que ahora tenemos más capacidad para detectarlos. Estas rocas proceden de un cinturón de asteroides que está ubicado a la misma distancia del Sol que la Tierra. Digamos que están en el mismo camino y por eso acaban pasando cerca de nosotros. Ha ocurrido más veces, pero eso no significa que sea algo frecuente. En las últimas décadas, desde que tenemos telescopios superpotentes, tan solo se han detectado 2 minilunas de larga duración y esta sería la tercera. Estará orbitando con nosotros hasta el próximo 25 de noviembre y ese día conseguirá librarse de la gravedad y seguirá otro rumbo. Gráficamente es como si una gran peonza atrajera un grano de arena minúsculo que sale disparado mientras gira. Ahora bien, no nos hagamos demasiadas ilusiones para observarlo. Siento decirte que esta roca espacial no es muy grande, unos 10 metros, y se quedará atrapada demasiado lejos de la Tierra. Un detalle que contaba en Mediodía COPE Cristina Garay, del Planetario de Madrid.
Es muy pequeñita, ¿eh? Tiene como un tamaño de un camión pequeño y está orbitando a 4,5 millones de kilómetros. Y a simple vista esto no se ve. Hace falta tener un telescopio mínimo de unas 30 pulgadas y luego un detector CCD, detector especializado. Nuestra Luna está a 380.000 kilómetros de nosotros y mira cómo la vemos, pues una 10 metros a 4 millones.
Sí, es verdad, es verdad.
Así que, salvo que tengas un buen telescopio, es difícil ver este nuevo satélite. La mayoría de los terrícolas nos tendremos que conformar con observar la Luna de toda la vida. Queda para mucho. Controla las mareas, influye en el ciclo de la vida de hombres, animales y plantas y, sobre todo, ha inspirado durante siglos y siglos a poetas, escritores, músicos y científicos. Así que, como una madre, Luna solo hay una y al asteroide lo encontré en la calle. Están pasando más cosas. El Papa Francisco ya se encuentra en la ciudad belga de Lovaina para mantener en apenas media hora un encuentro con profesores y universitarios. Encuentro que llega tras una mañana intensa en Bruselas, donde a las máximas autoridades del país el Papa ha asegurado que la Iglesia trabaja para que los abusos a menores en su seno no se repitan. En Lovaina está también la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
El pequeño utilitario del Papa se dirige en estos momentos hacia la Universidad Católica de Lovaina para conmemorar oficialmente su 60º centenario. Por sus aulas pasaron Erasmo de Rotterdam, el cartógrafo Mercator, y Georges Lemaître, el padre de la teoría del Big Bang. Esta tarde acudirá a la sede de habla neerlandesa y mañana lo hará a la francófona. Será un encuentro con profesores y estudiantes, pero también con un grupo de refugiados establecidos en Bruselas. Por cierto, que esta mañana, antes de trasladarse a la anuncia, visitó una residencia de ancianos con dificultades económicas. Tras dirigirles unas palabras, quiso saludarlos uno a uno y todos tienen ya en sus manos un rosario regalo de Francisco.
La Iglesia en España prepara una gran fiesta para avivar las vocaciones. Así espera la Conferencia Episcopal, que sea el próximo Congreso Nacional de Vocaciones, que se va a celebrar del 7 al 9 de febrero de 2025, bajo el lema "Para quién soy, Asamblea de Llamados a la Misión". Este ha sido uno de los principales temas abordados durante la Comisión Permanente, que ha terminado esta mañana. Tal y como explica la propia Conferencia Episcopal, es una invitación a descubrir el valor de cada vocación y a promover la espiritualidad de la misma. Y en España, 5,5 millones de personas no se cepillan los dientes a diario. Una cifra que es preocupante en los niños y adolescentes. 4 de cada 10 no lo hacen con la frecuencia recomendada. Los dentistas alertan de que la falta de higiene dental puede acarrear serios problemas de salud Y no solamente en nuestra boca, Sefi García.
Somos el país de Europa donde más caries hay, a pesar de que es donde más odontólogos se forman. El Consejo General de Dentistas ha lanzado una campaña para explicarnos cómo debemos lavarnos los dientes para evitar problemas de salud que pueden ser muy graves. Óscar Castro Reino es su presidente.
No solo puede afectar o hacer que aparezcan enfermedades graves o mortales, sino que puede acrecentar o agravar las que ya se tienen. Por ejemplo, la diabetes, la tendencia a tener un infarto agudo de miocardio provocado por una mala higiene o por una enfermedad periodontal.
Son solo algunos ejemplos. Cepillo eléctrico, mejor que manual, en un ángulo de 45 grados y al menos durante 2 minutos, 2 veces al día como mínimo. La pasta fluorada con concentraciones según la edad. Por la noche, además, un cepillado interdental para limpiar restos, colutorio y raspador lingual. Esa debe ser nuestra rutina. Y si tienes dudas, pregunta a tu dentista.
Y ha muerto a los 89 años la legendaria actriz británica Maggie Smith.
I think it's a mad idea. There's nothing simpler than avoiding people you don't like.
Conocida en los últimos años por sus papeles de la profesora de Harry Potter o de matriarca en la serie Downton Abbey. A lo largo de su carrera, Maggie Smith ganó 2 Oscars, 3 Globos de Oro o 7 BAFTA. Y en los deportes, la jornada número 8 de la Liga empieza con el enfrentamiento entre el Real Valladolid y el Mallorca. Teresa Vasallo.
Será a partir de las 9 de la noche. Los de Pesolano buscan salir del descenso, mientras que el Mallorca mira a puestos europeos. Además, la UEFA ha sancionado al FC Barcelona sin vender entradas contra la Estrella Roja por un lema similar al del régimen nazi que se vio en la grada ante el Mónaco. El club catalán tendrá que pagar también una multa de 10.000 euros. Esto es lo que ha dicho Hansi Flick, entrenador del Barça, sobre la multa.
Elena Ford has given the right answer.
Elena Ford ya dio la respuesta adecuada y creo que todo lo que yo diga sería demasiado en ese sentido. Creo que es demasiado para ellos porque deberían poder viajar, pero Elena ya dio una buena respuesta y no creo que valga la pena añadir nada más.
En el fútbol internacional, Rodri Hernández, jugador del Manchester City y de la selección española, ya ha sido operado de la rotura del ligamento cruzado y se perderá lo que queda de temporada. También ha sido el sorteo de la Champions femenina. A priori, el Barça tiene un grupo más asequible, mientras que Real Madrid tiene un emparejamiento algo más complicado. Y tenemos que lamentar la muerte de Muriel Furrer, a los 18 años, tras el grave accidente del jueves en el Mundial de Ciclismo Junior de Suiza.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, sol, 21 grados y algo de viento, aunque menos que ayer a estas horas en la Puerta de Alcalá. Mañana será muy parecido, aunque van a bajar algo las temperaturas, 9 grados se esperan durante la madrugada. En las carreteras hay un accidente en la M50 en Majadahonda hacia las 6 que está generando ya 5 kilómetros de retenciones, otro en la M45 en Leganés hacia la 5. Está también muy complicada la M607 de entrada a Madrid en Tres Cantos, en la salida por la 1 a la altura del circuito del Jarama, en la 2 en Torrejón y A4 en Getafe, y en la M40 en Coslada y Vicálvaro hacia la 4 y en Pozuelo y Valdemarín hacia la 5. Y ya se ha subsanado la avería en la línea C4 de cercanías en las instalaciones entre Parla y Getafe sector 3. Los trenes están recuperando sus frecuencias de forma progresiva. Escuchas La Tarde de COPE.
Ahora afecta a millones de padres de toda España y más concretamente a los padres de los más de 3 millones de niños menores de 8 años que tenemos en nuestro país. Te hablo del permiso de 8 semanas que tienen los padres y madres, hasta que sus hijos cumplan los 8 años. ¿Qué pasa con este permiso? Pues que aunque esas 8 semanas deberían estar pagadas ahora mismo, aquí en España no lo están. Por eso la Unión Europea amenaza con una multa a nuestro país y nos da 2 meses para solucionar este problema, porque el gobierno tenía que haber empezado a pagarlo el pasado mes de agosto y estamos a día de hoy, a 27 de septiembre, y por ahora no se está pagando. Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes. Y hoy me acompaña también en este estudio COPE Julio Llorente. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Bueno, vamos a intentar explicar qué pasa con este permiso y cuáles son los otros permisos también a los que tienen derechos los padres en España, porque todo esto puede resultar un poco lioso. Nos acompaña también María Pazos, que es la fundadora de la plataforma por permisos igualitarios de nacimiento y adopción. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitar a La Pina.
María, si te parece, vamos a empezar explicando los permisos remunerados a los que tienen ahora mismo derecho los padres. Hablamos, cuando hablamos de padres en genérico, padres y madres en nuestro país, porque por un lado está el permiso de nacimiento, que es el de 16 semanas. Uh-huh. Las seis primeras son personales e intransferibles y tanto el padre como la madre están obligados a cogerse esas semanas en cuanto nace el niño. Y las otras 10 se las pueden ir distribuyendo los padres como quieran, ¿verdad?
Las otras 10 pueden aplazarlas, se las tienen que tomar dentro del primer año, pero el problema es que si las aplazan, que típicamente es el padre el que va a querer aplazarlas, porque la madre, el 95% de las madres se lo toman todo de un tirón desde el nacimiento, como es lógico. Entonces, si el padre quiere guardar las 10 semanas que podría guardar para luego suplir a la madre, necesita el acuerdo del empresario para decir cuándo se lo puede tomar.
Tan libremente no se las pueden coger esas semanas.
No tan libremente. Si se las cogen desde el nacimiento, sí, no hay ningún problema. Las 16 semanas seguidas. Y de hecho, solo el 55% de los padres se las toman simultáneamente a la madre. Y solamente hay un 20% de los padres que usan esas 10 semanas para sustituir a la madre cuando a la madre se le acaba el permiso. Uh-huh. Porque los empresarios ponen muchas, muchas trabas. Muchos les exigen tomárselas a semanas sueltas cuando a la empresa le viene bien. Otras dicen, no, mejor te lo tomas desde el principio todo junto a tu mujer, etcétera.
Daniel, ¿tú tienes niños pequeñitos?
Sí, yo tengo, y la verdad es que el año pasado, cuando nació mi hija más pequeña, me pillé las seis iniciales obligatorias, digamos, y renuncié al resto, porque era, bueno, pues una empresa pequeña donde era un trastorno, ¿no? Digamos. Y también en el caso este, que es muy interesante, ¿no? Lo de, porque luego ha habido como un... se anunció el año pasado la ampliación del permiso hasta los 8 años, ¿no? Ese tiempo más. Y lo que sí que recuerdo es que apareció en el BOE, pero no estaba desarrollado el reglamento y no se sabía cómo se iba a resolver, ¿no? Y ahora entiendo que esto es... No, lo hemos seguido sin resolver bien,
claro,
y por eso nos
multan. Porque hemos hablado de este primer permiso que corresponde a los padres, esas 16 semanas, y luego está el otro permiso del que hablábamos al inicio, que tienen los padres y que vale hasta que los hijos cumplan 8 años. Es un permiso de 8 semanas y vale para cuidar al niño. Las puedes coger juntas o separadas cuando tú quieras, aunque avisando a la empresa. María, ¿verdad?
Lo que pasa es que esas semanas en principio no son pagadas y son hasta... Eso es algo aparte del permiso de maternidad-paternidad, ¿no?
Claro, es un permiso aparte del que estamos hablando y por el que desde la Unión Europea nos han dado un toque de atención diciendo estas semanas tienen que estar pagadas, pero ahora mismo en España no lo están.
Bueno, en parte sí están pagadas. Es un poco lioso quizás, pero lo que dice la Unión Europea, la directiva, es que tiene que haber 8 semanas pagadas. 8 semanas de las cuales 4 pagadas. Y aparte de eso está el permiso de maternidad, que son 14 semanas según la Unión Europea, con lo cual 14 semanas ya están pagadas para las madres y los padres. Están, de hecho, pagadas 16 al 100%. Y luego hay otras 2 semanas, que son 4 semanas, que es el permiso de lactancia, que ahora ya hay derecho a tomárselo, con lo cual ahora mismo faltan 2 semanas. De que tengan que estar pagadas para las madres, porque para los padres hay pagadas 16.
Esto es un lío, María.
Sí, es un lío, porque realmente es que, mira, a ver, esto de las 8 semanas, bueno, pues está muy bien, y en La Pina no nos oponemos, nos parece muy bien que haya permisos siempre que estén pagados al 100%, claro, que estén pagados al 100%, porque la directiva dice que estén pagadas esas 8 semanas, pero es 4 de esas 8, pero no dice que tengan que estar pagadas al 100%. Ahora mismo el problema de los permisos es que tenemos 16 semanas pagadas al 100% con esas trabas para que el papá y mamá se puedan turnar, pero realmente para el 80% de los bebés el permiso sigue durando 16 semanas, puesto que papá y mamá no se turnan. Entonces sería muy fácil, si queremos aumentar los permisos para el bebé, que y podrían llegar a 30 semanas si se quitaran esas trampas de la ley que impiden que los padres y madres se puedan turnar.
¿Cuáles son esas trampas, María? Porque yo lo estoy efectivamente pensando como, mira, digo, ¿qué lío? Vamos, quien esté, que los padres, las personas que estén esperando un hijo están ahí haciendo cálculos en su casa, supongo, porque esto es un lío. Entonces, por aclararme, está el permiso de paternidad y maternidad, el obligatorio, el que se tiene que coger sí o sí. Luego, el de 10 semanas que se pueden repartir entre los dos hasta un año. Y después este permiso de 8 semanas del que, vamos, por el que nos ha dado un toque de atención la Unión Europea. Es así, porque yo aún no me
acuerdo. A ver, ahora mismo cada persona que tiene un bebé, sea un padre o una madre, tiene derecho a 16 semanas pagadas al 100%. Y además son intransferibles, no se lo puedes pasar a la otra persona. Ahora, la cuestión es la distribución de esto, ¿no? Tienes... Las 6 primeras semanas son obligatoriamente a partir del nacimiento, ¿vale? Cada persona tiene, claro, por tanto son simultáneas el padre y la madre. Y luego las otras 10, teóricamente te las puedes guardar para cuando tú las quieras situar a lo largo del primer año, que es lo que decía antes, que hay problemas porque para aplazar esas otras 10 necesitas... El acuerdo del empresario. Pero son 16 semanas pagadas al 100% y intransferibles. Y bueno, entonces la PINA lo que planteaba, la Plataforma por Permisos Igualitarios, lo que planteábamos antes de que esto se aprobara, es que fueran 16 semanas intransferibles y pagadas al 100%, pero que fueran a partir del nacimiento necesariamente 2 semanas para la recuperación del parto de la madre y las otras 14 cada persona se las pudiera poner cuando quisiera. Sin esas trabas, las trabas son esas. Primero que en vez de 2 obligatoriamente simultáneas, son 6 ya.
Claro.
Y luego que las otras 10, si quieres aplazarlas y turnarte, entonces necesitas el acuerdo con el empresario.
Nos abogaban por una mayor flexibilidad. Entiendo ustedes.
Nosotros, claro, mayor flexibilidad para que las parejas se puedan organizar y puedan turnarse, o sea, permitir a los padres que se queden 3 meses y medio al cargo de sus bebés para que la madre pueda volver a trabajar, para que el bebé tenga más tiempo, porque se alargaría muchísimo el plazo.
Lo que pasa es que yo veo ahí que siempre tienes que tener algún tipo de acuerdo con el empresario, ¿no? En cierta manera, o sea, no puede ser que tú digas, no, ahora yo me voy cuando quiero, ¿no? O sea, también eso hay que, como tienes que llegar digamos, el Estado, un acuerdo y que eso no genere mucha disfuncionalidad. Otra cosa es que cambies el mecanismo de negociación, pero tampoco entiendo que pueda ser directamente libre, ¿no?
Bueno, es que cuando hay cuestiones de fuerza mayor y cuidar a un bebé es una cuestión de fuerza mayor, pues necesitas ese permiso. Las madres de toda la vida se han cogido sus 16 semanas más la lactancia, se han ausentado del puesto de trabajo y aquí no ha pasado nada. El problema es ahora que se tienen que ausentar también los padres. Pero queremos igualdad en el empleo. Entonces, para un empresario tiene que ser igual que se ausente una mujer como que se ausente un hombre. Entonces, tenemos derechos y los bebés nos necesitan, ¿no? Necesitan también a sus papás.
Bueno, el caso es que la Unión Europea, como decíamos, nos ha vuelto a dar un nuevo tirón de orejas por esas 8 semanas. Volvemos a esas 8 semanas que en teoría tienen que estar remuneradas en nuestro país, pero que tan solo de momento están remuneradas 6. El problema está en 2.
Faltan 2 remuneradas ahora mismo para las madres, que para los padres ya está superada la directiva. Pero para las madres, como hay una directiva de maternidad que dice que 14 semanas tienen que ser permiso de maternidad remunerado, pues ahora mismo tienen 16 más la lactancia, que son 4, faltan 2 semanas de remunerar. Eso es fácil, se aumentan 2 semanas el permiso. Y ya está, el permiso, pero que yo creo que debería estar pagado al 100% y seguir siendo intransferible, pues en vez de 16 semanas, 18 semanas. Eso no hay problema, pero el problema es que aún así duraría 18 semanas el permiso. Lo que necesitamos es que los padres se puedan turnar con las madres para precisamente alargar mucho más el permiso.
Claro, y llegará un momento a lo mejor en que el gobierno finalmente pague también esas 2 semanas que quedan, se completen las 8 semanas. Y aquí yo me pregunto, ¿las familias que hayan tenido esas semanas pero no se las hayan pagado podrán reclamar ese dinero? ¿Sería una medida retroactiva?
Bueno, eso no se sabe. Cuando se aprueba la ley se ponen las disposiciones transitorias, pero bueno, cuando ha habido reformas, en los casos anteriores no se ha solido, no ha tenido efecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí lo importante es ver qué le pasa a la sociedad en general y a partir de ahora sí podemos hacer bien las cosas, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. De momento el gobierno tiene que pagar, la multa es de 50.000 euros al día. ¿Qué es lo que tiene que estar pagando?
Bueno, parece que hay un plazo, ¿no? Que hay un plazo y si no se cumple ese plazo, no sé, no me acuerdo si son 2 meses a partir
eso
de ahora.
Eso es, tienen 2 meses
es
de plazo.
Cuando ya
tendrán
a
la multa de 50.000 euros, sí, al día. Es una cantidad seria, así que vamos a ver qué deciden.
De todas formas, fíjate que... bueno, aumentar 2 semanas el permiso, pues es una cuestión también de dinero. Sin embargo, arreglar las trampas para que los padres y las madres se puedan turnar, eso no es una cuestión de presupuestos generales del Estado, porque el dinero ya nos lo estamos gastando.
Uh-huh. Pues María Pazos, fundadora de la Plataforma por Permisos Igualitarios de Nacimiento y Adopción. María, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, quiero que hablemos ahora de alguien, de un hombre muy conocido, un chaval de 29 años que se ha convertido en todo un fenómeno de la comunicación por la enorme capacidad que tiene de llegar y conectar con el público más joven. Y sabe muy bien cómo hacerlo porque es uno de los influencers más seguidos del mundo. En Twitter, por ejemplo, tiene más de 15 millones de seguidores y en Instagram le siguen 10 millones y medio de personas. Durante varios años ha ganado además el premio de mejor streamer del mundo. Estoy hablando de Ibai Llanos, al que no sé si Daniel, Julio, seguís vosotros.
Yo lo conozco, pero no lo sigo con demasiado detenimiento. Pero sí había oído hablar de él, lo he escuchado en algunas ocasiones. También las retransmisiones de los eventos deportivos. Me parece un perfil muy interesante.
Lo es sin duda, ¿no, Daniel?
Sí, a mí me pasa igual le respeto y sí que un poco que oyes los ecos, pero tampoco lo sigo. Creo que hay una cosa un poco igual generacional. Pero luego las veces que lo he visto siempre me ha parecido un hombre muy inteligente y sensato.
No sé si sabéis que Ibai hace ahora justo 3 meses que empezó un reto para adelgazar por una cuestión de salud, porque como ha confesado en más de una ocasión, padece apnea del sueño, lo que le obliga a dormir con una máquina. Había empezado ya diferentes dietas en varias ocasiones y no tuvo éxito, pero esta vez sí que va bien porque en estos 3 meses que lleva de dieta y ejercicio físico ha perdido 31 kilos. Se le nota además muchísimo y lo vemos en los vídeos que cuelga prácticamente a diario en las redes con su reto, donde le vemos currándoselo de verdad, corriendo, haciendo pesas. Comparas con hace 3 meses y el cambio es espectacular. Y además todavía le queda peso por perder. Quiero que escuchéis uno de los últimos vídeos que ha subido a las redes hablando de eso, de su reto.
Hay días de bajón, hay días que te apetece más, hay días que te apetece menos, pero ahora mismo me encuentro de puta madre, sobre todo a nivel de salud. Para mí el cambio físico me importa poco. A mí me da igual tener un 6-pack, un 4-pack, un 2-pack, a mí me da exactamente igual, de hecho no lo voy a tener nunca. Yo lo que quiero sobre todo, señores, es estar bien a nivel de salud y eso es lo que más he cambiado.
Ibai habla de que hay días que le cuesta más, otros menos, pero que está venciendo esa pereza por salud. Destaca esto. Esto no es una cuestión de físico. Esto es una cuestión de salud. De hecho, ha contado que él por la noche tenía 35 apneas y al perder peso ha pasado a tener solamente 3 apneas a la hora por la noche. Bueno, muchísima gente está siguiendo su reto y él, que es consciente de ello, les lanza estos mensajes.
Os agradezco a todos el apoyo y todos los que, por el motivo que sea, no estáis pudiendo ir al gimnasio y os gustaría, no estáis consiguiendo algún cambio en vuestra salud y os gustaría, calma, a mí mismo me ha pasado, ha habido otros momentos que no he sido capaz porque estaba en un momento de mi vida que no era capaz, pero lo importante es no perder el objetivo, no perder la meta y de verdad que lo acabaréis consiguiendo. A mí me ha costado años, todavía no lo he conseguido o no he hecho todos los cambios que a mí me gustarían, pero con el tiempo y con paciencia se consigue. Yo os muestro mi cambio para que veáis los días buenos, los días malos, lo que te mejora la vida cuando empiezas a hacer deporte, empiezas a moverte, pero si por el motivo que sea tú no lo estás pudiendo conseguir, tranquilo que yo soy el primero que lo comprende. Lo que os recomendaría es tenerlo en la cabeza y poco a poco mentalmente ir trabajándolo, porque lo que yo me he dado cuenta es que esto es algo bastante mental, ir proyectándolo poco a poco, y una vez que esto empieza a funcionar bien, el resto empieza a ir cada vez mejor.
Bueno, me parecen brutales los mensajes de Ibai Llanos. O sea, de absoluta motivación, pero al mismo tiempo de pura sensatez, ¿no? Es absolutamente consciente de la responsabilidad que tiene al ser un referente para muchísimos chavales.
Y también es esa cosa, ¿no? De, bueno, pues si hay un día que no puedes, si es una temporada que te cuesta, pues tampoco te tampoco pasa nada, ¿no? No te tienes que derrumbar, ¿no? Yo creo que eso está muy bien.
Lo que veo es, o sea, a mí me interesa especialmente ese énfasis en el fracaso de las anteriores ocasiones, porque creo que uno de los problemas de las redes sociales es que muchos influencers comparten lo bello de sus vidas, o sea, lo mejor, de lo idílico, y claro, eso en muchos jóvenes crea frustración, porque comparan su vida, que es así un poco, bueno, está hecha base de claroscuros,
como la de todos, por otro lado,
puntitos de miseria, y claro, eso genera sus frustraciones. Yo recuerdo que hablaba con mi novia en cierta ocasión, estando en Mallorca, llegamos a una cala. Y la cala, tal y como la había presentado algún influencer, una cala paradisíaca, sin apenas personas, sin las multitudes a las que uno cabría esperar en Mallorca. Y la realidad, cuando llegamos a la cala, es que estaba llena de turistas, pero absolutamente llena de turistas. Y pudimos ver ahí el contraste entre lo que enseñaba la influencer y la cruda realidad del asunto.
Sí, lo bueno de Ibai es que no muestra ese mundo ideal, claro, que dices, Julio, dulcificado de éxito y esplendor. Él reconoce que no siempre lo ha conseguido, que ha habido veces que ha fracasado y que no pasa nada por fracasar, ¿no? Lo que hay que hacer es volver a intentarlo. Vamos a hablar con Álvaro Blanco, que es director de Native, consultora de Influencer Marketing. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Álvaro, en este mundo de los influencers, donde vemos prácticamente de todo, ¿es Ibai un claro ejemplo de buen influencer?
La verdad es que sí, sobre todo, como decíais en la tertulia previa, mostrar el fracaso. Al final estamos todo el rato expuestos a muchos inputs en redes sociales de lo maravilloso que es la vida de otras personas, y comparando a lo mejor con la nuestra, que hay días buenos y días malos, pues puede generar bastante frustración. El transmitir justamente que un día puede ser malo y no pasa nada por tener ese día malo, y lo puedes compartir también en redes sociales, al final también genera ese punto de emoción con el usuario que refleja una realidad y nuestra vida del día a día.
A mí me llama la atención de Ibai Llanos, bueno, el gran comunicador, sin duda que es, esta nueva forma de comunicar, ¿no?, que tiene él y cómo ha conectado con los jóvenes. Y me llama la atención que yo creo que él es perfectamente consciente de la figura que es y de que se ha convertido en un referente para millones de chavales en todo el mundo. Yo no sé, por tu experiencia, Álvaro, si es algo común, si los influencers realmente son conscientes de la responsabilidad que tienen, de que son un ejemplo para otros muchos jóvenes y también para muchos niños.
Sí, tú al principio hablabas de los miles de seguidores que tiene Ibai en Twitter. Al final, hablar de tantos miles de seguidores en redes y personalizarlos es muy complicado, porque claro, tú no los ves en una línea recta, ¿no? Dices 5 millones de seguidores, pero tú no ves 5 personas diariamente que te están siguiendo, ¿no? Entonces sí que es verdad que a veces se desvirtúa, porque como lo haces a través de una pantalla, no tienes a lo mejor ese control más físico con las personas. Pero sí que creo que hay muchos de ellos que generan mucho contenido que es de mucha validez y que realmente sí que tienen esa influencia positiva o esa prescripción a la hora de trabajar con sus seguidores. Creo que nos hemos ido evolucionando en el sector de influencer marketing, desde, como hablabais, de viajes o de moda, etcétera, a perfiles que a lo mejor no son tan cuidados estéticamente o no hablan de cosas tan, a lo mejor, tan livianas como puede ser un viaje, sino que hay abogados, médicos y un sinfín de influencers que hablan de cosas reales que le importan a la gente y realmente conectan con esa influencia, ¿no? Intentan ayudar con su contenido a que sus usuarios y sus seguidores, pues, ostras, lo consigan y lo consuman de una manera eficiente. Y en el caso de Ibai, al final creo que justamente con sus vídeos que está publicando, también con otras famosos, ¿no?, que les inviten a hacer deporte con él, al final también hace que ese famoso se humanice y consiga hacer una simbiosis entre los dos públicos, ¿no? Que la verdad es que es muy interesante el conseguir cómo ver, consigues ese influencer e impactar y que cambiar algo en el día a día de las personas.
Pues Álvaro Blanco, director de Native, consultora de Influencer Marketing. Gracias, Álvaro, por acompañarnos.
A vosotros, muchas gracias.
Además, es que en estos vídeos en los que le podemos ver haciendo deporte, pues aparece vestido normalito, con una camiseta y un pantalón corto. Es decir, es que huye totalmente del postureo, ¿no? Para vosotros, ¿qué requisitos debería reunir un buen creador de contenidos o influencer?
Bueno, que es difícil, ¿no? Yo creo que, pues evidentemente tienes que tener esa capacidad de comunicar, ¿no? Además tiene una relación muchas veces que es curiosamente íntima con mucha gente. Algo que cuentes que sea interesante, y yo creo que sí que hay un elemento como de por esa cercanía que sienten, como la percepción de una honestidad, de una autenticidad, ¿no? Que sabemos que siempre hay, se construye un poco la autenticidad, pero algo tiene que haber.
Tiene que haber verdad, por supuesto.
Tiene que haber verdad, yo diría, y sensatez y una mínima sencillez también, de tal modo que la persona que ve esos vídeos puede identificarse con la persona que los sube, con la persona que comparte las fotos, los planes y todo eso. Yo lo he pensado, es que hay influencers que van al gimnasio como si fuesen de boda. O sea, vamos, y la mayor parte de la gente, lo ves, contrastas eso con la experiencia de la mayor parte de la gente, y la realidad es que la mayor parte de la gente, el común de los mortales, vamos al gimnasio a hacer deporte con unos pantalones más bien viejos, con camisetas raídas.
Claro. Esa es la
realidad. Yo creo que es bueno que los influencers sean conscientes de su relevancia, porque son verdaderos referentes. Yo creo que si esos referentes son sensatos, son sencillos, son inteligentes, es más probable que los jóvenes, que los adolescentes, sean sensatos, sencillos e inteligentes. Porque precisamente por eso, aunque solo sea por un afán de imitación, digo, yo quiero parecerme a mi influencer de cabecera. Si ese influencer es sensato, pues yo querré ser sensato como él también.
Bueno, estamos hablando de Ibai, que tiene más de 10 millones, como decíamos, 10 millones y medio de seguidores en Instagram. Para que nos hagamos una idea de su influencia, tiene más seguidores que, por ejemplo, Carlos Alcaraz, que tiene 6 millones de seguidores y es uno de los mejores tenistas del mundo. Pues Ibai Llanos más. Aitana, cantante súper de moda, que llega a jóvenes, que llega a muchísimos niños, 4 millones de seguidores. Pablo Motos, también un gran comunicador, 12 millones de seguidores. O Broncano, que tiene 500.000 seguidores. Pero es que, por citaros otro ejemplo, Pau Gasol, pues una leyenda del deporte, también tiene 2 millones de seguidores. Es decir, es que Ibai Llanos tiene muchos más que todos estos nombres que estábamos citando, ¿no? De ahí, bueno, la influencia y la responsabilidad que yo creo que él asume de manera consciente y de manera totalmente ética, ¿no? Porque, no sé, creo que los influencers no solamente se tienen que enfocar en crear contenido, que su objetivo es su misión, es su trabajo, tienen que dedicar pues ese tiempo al entretenimiento, pero vamos, que a través de sus plataformas yo creo que tienen también una misión para poder educar e informar. Pues hemos echado también un ratito hablando de Ibai Llanos y de los influencers, que los tenemos ahora por todas partes. ¿Seguís así vosotros algunos? ¿Sois alguno? Pues, no sois muy de redes, ¿no?
Yo soy de redes, pero en Instagram, por ejemplo, he hecho el rato viendo recetas de cocina.
Que luego nunca. Julio, efectivamente. Esto es un clásico.
Efectivamente. De hecho, ves, las redes sociales tienen su inteligencia y lo único que me parece a mí son recetas de cocina. Cuando meto en los reels de Instagram, creo que se llaman así, los reels.
Ya el algoritmo te va ofreciendo.
El algoritmo
más,
me ofrece
claro.
Lo que busco, sí, sí. Entonces ya no escapo, estoy ahí atrapado en las recetas de cocina.
¿Y tú sales de ahí, Daniel?
Yo sí que voy a las redes, pero no sigo mucho, digamos, a influencers, pero me pasa igual, lo único es que mi afición son mucho las viñetas y los chistes que veo que también me llegan mucho, supongo que es porque los miro mucho. Y estoy más en Twitter, pero supongo que en otro tipo de influencers, ¿no? Pero sí que también llegas, y la verdad es que yo no soy de los que demonizan las redes, porque creo que también tiene muchísimas cosas buenas y tú te con sus trampas, pero tú también te fabricas un poco la experiencia, ¿no?
Bueno, pues también hay muchos influencers que nos hablan de viaje, Rosa Rosado.
Pues sí, fíjate, yo tengo 2.000 como mucho de seguidores, digo. No, de esos 2 millones
yo
de
no lo sé, es que tampoco soy yo muy de redes. Creo en Twitter tengo 20 y pico mil y...
¿Veis? Esos son muchos.
Y en Instagram, es que en Instagram no publico yo mucho, solo pongo canciones.
¿Ah, sí? Pero esta es una bonita canción de Sergio Dalma.
¿Con imágenes las compartes, las canciones?
Sí, en las historias de Instagram, claro, que duran un día, me gusta poner todos los días como una canción. Bueno, pues tengo ahí una afición también que espera, ¿no? La canción de la mañana, y otros que me dicen, ¿es usted una señora mayor que solo pone rock de los 60 y 70? Pero música buena,
yo
música buena.
Yo pongo memes de risa, de estos que se caen o pasan cosas raras en el gimnasio.
Bueno, hablamos de viajes.
Venga,
hablamos de viajes hoy en la tarde de COPE.
Hay lugares a los que volverías y otros a los que te gustaría ir, como nos cuentan por aquí. aquí, ¿sí?
Hola, gente, gente. Me encanta viajar, pero uno de los mejores viajes que pude hacer fue a Argentina, las cataratas de Iguazú. Me pareció algo maravilloso. Y bueno, como anécdota, iba con la familia y a mi hijo, pues pequeño, le arañó un coatí. Fue un poco de odisea porque tuvimos que ir a que le pusieran la antirrábica y el hospital estaba por unas carreteras ahí un poco que tardamos casi 2 horas en llegar. Pero bueno, fuera de eso, todo fue muy bien. Y bueno, pues el viaje que tengo pendiente, que me encantaría hacer, es a Japón. Buena tarde.
A Japón. Está muy lejos Japón, ¿eh?
Está lejos. Pues es un país apasionante, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, y este tampoco está muy cerca, que digamos.
Buenas tardes, gente, gente. Pues el mejor viaje de mi vida fue a Sudáfrica. Estuve el año pasado, en noviembre, y fui por trabajo, pero decidí quedarme unos días. En concreto estuve en Ciudad del Cabo. Me pareció un país espectacular. Lo tiene todo, absolutamente todo. Fauna, parques, gastronomía, carnes, vinos, la gente es una pasada. Me quedé completamente enamorado y bueno, sin duda ha sido el mejor viaje que he hecho nunca. Y cuento los días para volver algún día. Muchas gracias.
Pues muy bonito, y si vais a Sudáfrica tenéis que visitar el Cabo de Buena Esperanza, que es donde se junta el Océano Índico y el Atlántico.
¡Qué maravilla!
Y se ve la diferente tonalidad de uno y otro, es muy bonito ese sitio, es verdad lo que dice este oyente. Bueno, y qué gusto que sea viernes y hablar de viajes. Esta oyente es muy disfrutona.
Buenas tardes, gente, gente. Yo soy muy viajera. Todo me gusta, todo me atrae. La verdad es que últimamente hemos hecho viajes muy bonitos. Fuimos a los fiordos noruegos. Es increíble ver que no se pone el sol. Egipto es un lugar donde volvería porque no te cansas de ver obras tan majestuosas y tan increíblemente bien conservadas. También he estado hace poco en París y a ese sí tengo que volver, y tengo pendiente un viaje a México que espero que podamos hacer este año. Un saludo, gente,
bueno,
gente.
México tampoco está mal.
No está mal, lo que pasa es que según están las cosas no sé si somos bien recibidos ahora mismo los españoles, ¿eh?
Bueno, en general la gente ahí es muy hospitalaria y nos quieren mucho. Es que, bueno,
sí, sí, el gobierno luego tiene sus cositas, sí, efectivamente. Sí, sí,
eso es.
Bueno, nos contáis dónde os apetece viajar o nos contáis esa experiencia maravillosa que tuviste viajando, pues a ese lugar del mundo tan, tan especial. ¿Dónde nos lo cuentan los oyentes?
Mensajes en el 607-150602.
Daniel Gascón, Julio Llorente, gracias.
Gracias.
Hasta
gracias.
La semana que viene.
¿Qué vemos tú y yo al hacer el amor? Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos. No, los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos. Bésame y en mis labios hallarás calor. Siénteme frágil y de papel, como tiemblo por ti. No, no, yo no te pido la luna.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
12 días seguidos con fútbol. Y en medio de todo, claro, los futbolistas.
Porque Ter Stegen, ojo, está tendido en el suelo.
Tan solo en la última jornada de liga ha habido 15 lesionados. Las voces de las grandes estrellas de los mejores equipos del mundo empiezan a plantear seriamente un parón ante un calendario imposible.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con superprecios cada día, como en el salmón noruego por medios o enteros a 8,95 € el kilo, o la pechuga de pollo entera Carrefour a 4,99 € el kilo. Solo 27, 28 y 29 de septiembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Promo.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marcas originales de Aldi.
Con un sabor increíble.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Ahorra con el atún en aceite de girasol.
A solo 1,69 el pack de 3, un 22% menos.
Buenísimo.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 30% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. En tiendas y en día.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Oh, my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah.
Esta semana ya sabes que se ha hablado muchísimo del lío diplomático entre España y México, también de la senda de déficit que finalmente no se ha votado en el Congreso de los Diputados, o de una noticia histórica. Begoña Gómez se ha convertido en la primera mujer de un presidente que denuncia a un medio de comunicación. En este caso, al Confidencial. Pero hay una persona en mi equipo que cree que no hemos estado del todo acertados, que hay temas que tenía que haber visto y que, sin embargo, no lo he hecho. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pasa hoy?
Bueno, muchas cosas, ¿no? Es que lo que cuentas es importante, no te digo yo que no, pero no tanto. Esto es, tenías que haberlo visto, Pilar, estos temas que te traigo a continuación. Y ya sabes que todos los viernes traemos noticias a las que había que haberle dado un lugar prioritario. Empezamos con una que nos lleva hasta China. Titular. Un zoo de China admite por primera vez que sus pandas... sus osos panda,
¿sí?,
son perros pintados.
No.
Después de que uno empezase a ladrar. Sí. La imagen es brutal y se ha visto en redes sociales. Ocurrió en la ciudad de Shanghai, después de que los visitantes, dice, notasen comportamientos extraños. Primero lo justificaron el zoo diciendo que era una raza única de perro, el perro panda.
¡Qué morrazo!
Sí. Pero luego se supo que también los perros eran teñidos, ¿no? Les tocó pedir disculpas. Lo peor es que no es la primera vez que esto ocurre allí en China. Utilizan perros con mucho pelo y los pintan de panda como reclamo turístico.
¿Pero cómo les pintan los ojos?
No, todo.
¿Y con las manchas blancas y negras?
Las manchas blancas, por partes, blanco, negro, también los ojos, las orejas, un panda. De hecho, si no te fijas bien, cuando son parecen cachorros panda. Si no te fijas bien, claro, si ladran ya es claramente un perro, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Porque esto pasa en China, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si todos los pandas que llegan de China son así? Es una pregunta que nos hacíamos, ¿no? Que igual nos la están colando ahí con los pandas. Yo he tenido que hacer, como siempre, en esta sección periodismo de investigación, así que escucha.
Hola, buenos días. La atiende Inés. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, ¿es el Zoo de Madrid?
Sí, dígame.
Hola, soy Raúl Remuñán, periodista de la cadena COPE. Quería haceros una preguntilla. ¿Los pandas que tenéis vosotros son osos panda de China?
Sí.
¿Y son osos panda de verdad?
Sí, claro.
Vale, es que había una noticia que en China estaban poniendo en un zoológico perros pintados como osos panda. Entonces.
No. Los que tenemos nosotros, tanto Jinxi como Zhu, son pandas, son osos pandas. No son pintados, no.
Vale, claro, cuando tú haces periodismo de investigación, como sí, esto que estamos escuchando...
Está alucinada, perdóname. Uy, claro,
uno hace una carrera de periodismo para esto, ¿eh? Para hacer este periodismo de investigación.
Totalmente.
¿Qué haces cuando estás haciendo investigación? Pues si te desmienten algo...
Tú sigues preguntando.
Claro, repreguntas.
Pero ¿y cómo lo sabéis eso? Porque claro, en China mucha gente pensaban de verdad que eran...
Por los veterinarios, los veterinarios que tenemos en el zoo saben perfectamente si no son pandas o no son pandas.
O sea, no han ladrado nunca ni nada de eso, ¿no?
No, para nada. Nosotros tenemos a Jinchi y a Zunyu.
Claro, es que además como son de vienen de China ellos.
Sí.
Ya, claro, es que, hombre, pues la sospecha está ahí, claro. Porque si los otros eran chinos también...
En este caso, vamos, los tenemos desde chiquititos y lo han corroborado que son pandas.
O sea, son hijos de panda también.
Sí, sí.
Vale.
Búscalo. Bueno, ya sabemos que
nos
Madrid
quedamos mucho
panda.
Más tranquilos. Si había, después de conocer esta noticia de China, de los osos panda Mili Vanilli de China... Claro. Pues podríamos pensar eso, que a lo mejor no la estaban colando. Nosotros, en otros zoológicos, en el de Madrid, no, desde luego.
Madrid,
los panda, además,
no.
Son recientes, vinieron
hace poco. Sí,
se estaban adaptando, de
se
hecho.
Se había terminado un convenio, se habían llevado los anteriores a China y mandaron otros.
Ahora, claro, qué paciencia esta mujer cuando descolga el teléfono y se encuentra a Israel Remuñán haciendo periodismo e investigación y ya diría, ¿esto qué es? ¿Es una broma? ¿Dónde está la cámara oculta?
No, pues aguanta muy bien el tipo.
Ha aguantado,
la mujer, la verdad,
una gran profesional. Bueno, otro titular. Dos adolescentes americanos logran saludar al compositor John Williams después de plantarse delante de su casa a tocar la banda sonora de Star Wars.
Claro, el vídeo que está en redes, fíjate la que montan, ¿eh?
Esto no lo he visto yo tampoco.
El vídeo es tremendo. Se ve a los dos chavales plantados en el jardín de John Williams con lo que parecen dos trompetas y un atril en el que tienen las partituras. Claro, esto tenías que haberlo visto, Pilar, porque ¿qué pasa si hacen esto en España a la hora de la siesta? Un compositor famoso en el jardín con la trompeta. Bueno, Estados Unidos, como es diferente, va el tío John Williams y sale. Escucha.
He's right there. He said hello. Hi, Mr. Williams. Wow.
Y sale a saludarles al jardín, John Williams.
John Williams.
El mismísimo John Williams.
Qué bueno, qué tío más majo.
Sí, majísimo. Escucha, además, oyente de la tarde. Sí.
¿Ah, John sí?
Sí, sí.
Todavía más majo, entonces.
Pero sale a saludar a estos chicos. Y claro, nosotros podríamos haber intentado en el programa, no sé, recrear esto con alguien del equipo, que alguno de nosotros montase un autocine delante de la casa de Almodóvar.
No lo veo.
O un karaoke en la finca de Rafael, imagínate.
Eso igual un poquito más.
Sí, ese seguramente los habría recibido bien. Aquí somos más de grabarnos haciendo otras cosas en España. Por ejemplo, esta. Quiero que los oyentes escuchen este vídeo y jueguen con nosotros, Pilar. Tú ya sé que sabes de qué se trata, pero a ver si ellos adivinan lo que está haciendo esta chica acompañada de una amiga.
No tiembles, amor, yo sé lo que es. Pero todo va a cambiar. Aquí hay muchas energías acumuladas... Lo cual hay que romper con ello. Mira, se me pone hasta la piel de gallina.
Ay, me está sudando el bigote y tú.
Vamos, estoy sudando yo. Evolucionamos con el paso de los años.
Claro, asistimos a un drama...
Eso parece, ¿no? Porque
parece...
piel de gallina, se oyen sollozos, nervios...
Me suda el bigote.
Le suda el bigote.
Bueno, no sé qué teorías se pasan por la cabeza del oyente de lo que puede estar
drama.
Haciendo.
Algo
drama,
gordo,
claro.
No sé si va a entrar en un quirófano, quizá.
O sea, mínimo cortarse una mano, pero bueno, aquí tenemos más pistas, escuchemos.
Te quiero mucho, tía, te quiero mucho.
Se despide.
Eso
es bonito.
Ha llegado la hora. Te voy a dejar mis tijeras.
Uy.
A ver si le va a cortar la mano. No, con las tijeras no puede.
Dale. Sin miramientos. ¡Ya! Se acabó.
¡Amiga!
Muy bien.
¡Amiga!
Se ha cortado el pelo.
¿Que se ha cortado el pelo?
Esa es la solución.
¿Este es el drama?
Se ha cortado un palmo de pelo. O sea, que tampoco se lo ha rapado, ¿sabes? Pues se ha hecho viral. Claro, en redes sociales la han azotado bien.
¡Hombre!
Que vaya drama por cortarse el pelo. Nosotros no nos... podíamos haberla llamado para que se explicase aquí.
Sí.
No nos vamos a reír de ella. Podíamos haberla llamado que se explicase, porque igual había una intrahistoria, ¿no? Hubiese
claro,
sido también periodismo
claro.
De investigación. Haberla llamado ella también.
¿Por qué tiene tanto apego a su pelo cuando el pelo crece?
Ya, pero yo la entiendo parcialmente. Yo también he tenido momentos con peluqueros que me han dejado impactado.
Ah, pensé que me ibas a decir que tú has tenido momentos en los que llevas
llorar,
el pelo por la cintura. Entonces,
no.
Sí, esto sí que era un drama.
No, pero hay peluqueros que te pueden destrozar al menos el siguiente mes, ¿eh? Como se pongan creativos. A mí me ha pasado. Y mira que yo no tengo melena. Pero porque, aparte, mi tío es peluquero, entonces yo siempre me corto el pelo con él. Eso viene de un trauma de la infancia.
Claro. Un abrazo desde aquí a todos los peluqueros.
Eso, de España, ¿eh? Sí, por supuesto.
Bueno, vamos con un último titular. Este es fuerte. El 47% de los franceses votaría a Napoleón como presidente del país en las elecciones de 2027.
Sí, el dato es estremecedor, ¿eh? Solo uno de cada cuatro franceses consideran que fue un déspota Napoleón. Un 47%, ¿eh?, lo votarían. Es
casi genial. La mitad.
Sí. Esta noticia tenías que haberla visto, Pilar. Y no solo eso, era necesario trasladarla a España. ¿Qué pasa si salimos aquí a la calle a preguntar? De nuevo, periodismo de investigación con mayúsculas y con riesgos. Ojo, mira.
El 47% de los franceses considera que tendría que resucitar Napoleón y ponerse al frente de Francia de nuevo. ¿Qué personaje histórico resucitaría usted aquí en España para ponerse al frente del país?
Isabel la Católica, ¿no? Isabel Católica. Necesitamos una mujer ahí que en el poder.
Claro, Isabel la Católica es una buena opción. Muy bien.
A mi padre, porque era muy majo y era muy legal.
¿Cómo se llamaba?
Ramonchu. Sabía el país que se quería en este país y no hay nadie más que merezca mucho la pena resucitar.
Yo pondría a Enrique Tierno Galván.
Anda, ¿por qué?
Porque me parece una persona con mucho sentido común.
¿Qué personaje histórico resucitaría usted aquí en España para ponerse al frente del país?
Bueno, si en seco no me... Carlos III.
¿Carlos III? ¿Por qué?
Por ejemplo.
Mira, mira.
Bueno, en Madrid lo hizo muy bien y tal. En Madrid lo modificó bastante y arregló bastante Madrid.
O sea, ¿volvería usted a una monarquía absolutista de ese
momento? No tiene que ver. No tiene que ver la monarquía con el personaje y con lo que haga el personaje. Me da igual, monarquía parlamentaria, que república o lo que sea. Pero estamos hablando del personaje. Me has preguntado por el personaje, ¿no?
Como jefe de
vale.
gobierno.
Exactamente, ¿vale?
Genial.
Muy bien. Pero lo demás es secundario.
O sea, yo me estoy jugando la cara por este programa, no sé si lo sabes, Pilar.
Ya te
estoy
veo, saliendo, ya te veo.
Saliendo a la calle
ya
a preguntar a la gente, a exponerme, para que tengas el mejor resultado posible. Y este señor, que le parecía mal que yo dijese que lo de Carlos III,
¿sí?,
que era una monarquía absoluta, claro.
¿Sí?
No, él querría Carlos III aunque fuese con una república.
Bueno, pues dale, que bien Carlos III.
Sí, y ya está, el mejor alcalde de Madrid, ¿no?
Hombre,
ahí lo tenemos.
El de la Puerta de Alcalá.
Por supuesto, mírala. Bueno, el caso es que como me dio tanto miedo preguntar a los españoles, empecé a hacerlo con turistas. Me encuentro a unos canadienses y les pregunto, en inglés de Coruña les pregunto...
¿Tu inglés, sí?
¿Cuál sería el mejor presidente para Canadá? Y me responden esto.
Oh, my God. Quebec.
Oh, Dios mío, creo que las mejores son Quebec y la Columbia Británica. Esas son las mejores provincias.
This is the best two provinces.
Okay. Vamos, que yo le pregunté al presidente y la pronunciación hizo que me respondió las mejores provincias de Canadá. Ese es el nivel.
El inglés hay que mejorarlo,
sí,
un poquito,
y otras
quizá
cosas para el inglés también. Bueno, lo intento una última vez con unas chicas que
venga,
parecían claramente
ánimo,
extranjeras, pero no me imaginaba que eran tan extranjeras.
My name is Antonia, I'm from Russia.
Ah, Rusia, Rusia. What? A ver, vamos a ponerlo en ruso. One second, please. Voy a usar el traductor de ruso, ¿vale?
Vale.
Vale. ¿Qué personaje histórico de la historia de Rusia resucitaríais para liderar el país?
Bueno, queda clarísimo ahora.
Creo que Alexander III.
Ahí está.
He was a nice guy who made a country... much better, actually.
Claro, hizo un país mejor. Carlos III no. Bueno, Carlos III también, Madrid.
Te has quedado con Carlos III.
De Alejandro III, el pacificador, que he estado investigando, fue un zar de Rusia que acabó su etapa sin ninguna guerra. El
bueno,
pacificador.
Pues Israel Remuñán, haciendo periodismo de investigación aquí en la tarde de COPE y
pues
pulsando
estamos
también la opinión siempre de la calle en diferentes idiomas, ni más ni menos.
Hay que estar preparado.
Hay que tener talento, hay que tenerlo. Ay, a mí se me ha escapado de nuevo todas estas noticias.
Sí,
es verdad, hay que
reconocer
que no las he sabido ver, pero para eso estás tú, compañero.
Venga, pues gracias por levantar el programa otra semana más.
Hasta la semana que viene. Madre mía, cómo tenemos las cabezas, Israel Remuñán. Oye, que estamos viajando también hoy, especialmente en la tarde de COPE, con todos esos recuerdos que nos estáis contando a través del 607-150602. ¿Dónde nos llevan ahora los oyentes, Rosa?
Venga, pues yo te propongo un viaje a las Maldivas. ¿Te apetece?
Hola, buenas tardes, gente. Mis vacaciones fueron en el año 93. Yo vivía en Barcelona y habíamos hecho un cursillo de submarinismo. Y entonces, en el año 93, nos desplazamos 8 compañeros y nos fuimos a Maldivas. En Maldivas estuvimos 23 días, hacíamos vida en el barco. Y todos los días eran 3 inmersiones diarias. Pues bueno, fue el viaje de mi vida. No me importaría nada volver a repetirlo. La mejor inmersión era la nocturna con linternas, acariciando tiburones. Increíble. Ese fue el viaje de mi vida, que lo repetiría mañana mismo.
¡Qué aventurero!
Oye, ¿sabes que yo debo ser de las pocas españolas, por no decir la única, que ha estado en Maldivas, pero trabajando? Ni un baño, hija, ni un baño.
Pero
y me quedé en la capital, Male, que más fea no puede ser.
O sea, ¿no pudiste ir a la playa un ratito a ver un poquito el...?
Nada, me fui a trabajar, a hacer un reportaje cuando el tsunami del sureste asiático, sí, estuve en Tailandia y estuve también en Maldivas y estuve trabajando. Así que los resorts que no se vieron afectados, pues había turistas y había españoles que se estaban bañando como tal cosa. Pero yo estuve en la capital y en las islas que sí fueron afectadas. Pero vamos, que Maldivas lo conozco a bordo de un hidroavión, ¿eh?, a vista de pájaro, y ni un bañito, Mari.
A mí, fíjate, más que el barco, a mí me gustaría ir a un hotelito de esos de que se te sale el brazo, se te cae el brazo de la cama por un lado y ya estás tocando el agua.
Pues ahí tienes de resort de ese tipo, pero
son
vamos.
Maravillosos. Bueno, la próxima vez.
No sé si yo volveré a Maldivas, no sé si es el turismo que a mí me gusta, este de sol y playa. No sé, yo muy de... tengo un poquito más de nervio, me tengo que mover.
Esos hoteles maravillosos que tiene. Bueno, me da lo mismo Maldivas que estas otras islas, las Seychelles.
Buenas tardes, gente. Pues nada, el viaje de mi vida fue octubre de 2019, que después de 20 años con mi mujer, pues nos casamos y nos fuimos de luna de miel a las islas Seychelles. Bueno, fantástico, o sea, un sitio precioso, encantador, en fin, y encima por lo que íbamos, ¿no? Así que muy recomendable. Venga, un besote.
Hay mucha gente que se va de luna de miel a las Seychelles,
a Maldivas también, Maldivas. A Bali, estos destinos, pues eso, más paradisíacos, son muy de luna de miel.
Y qué bonitos son también para ir en cualquier momento teniendo un buen bolsillo, ¿eh? Por ejemplo. Bueno, muchas veces lo mejor de ir es volver, como dice este oyente.
Rafael Luque desde Madrid. Pues yo siempre que salgo al extranjero, visito cualquier ciudad del mundo, donde estoy deseando volver es a Madrid. Mi intención y deseo más grande es volver otra vez a España, a Madrid. Ese es mi gran deseo. Muchas gracias.
A mí me pasa, ¿eh?
A mí me pasa cuando vas a países donde comes regulinchi. Bueno, y dices, qué ganas de comerme unas lentejas, por favor.
Da igual, ya aunque comas bien. Yo digo, yo muy bonito, pero me vuelvo. Ya vendré otra vez si puedo.
Que vivimos en un gran país, esto no lo podemos olvidar, ¿eh?
En el mejor, sin duda. Bueno, hablamos de viajes. Cuéntanos el tuyo, ¿vale? Ese sitio al que volverías sin dudarlo o el viaje de tu vida. 607-15-06-02.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-06-02.
Coger sus bicis y animarlos. Ya están listos para descubrirlo todo. En Occident nos aseguramos de que estéis bien asegurados con nuestros seguros de salud para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el solomillo de cerdo a 7,99€ el kilo, hasta el 29 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¿Qué pasa, hija?
Nada, un mal día.
¿Sabes qué? Tú y yo nos vamos a ir ahora mismo a por un revestimiento de palillería MDF bicolor por solo 24,99€ el metro cuadrado. ¡Hombre que no!
Cuando es el momento, es el momento. Llega a Leroy Merlin la gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año, solo hasta el 28 de octubre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
En Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.